popular más importante de Colombia. Bueno, un invitado especial aquí en la cabina de la manzana inteligente de la radio, la cariñosa de RCN, la secretaria distrital de Educación, María Victoria Angulo. Señora secretaria de Educación, bienvenida a la emisora del pueblo, la cariñosa. Muy buenos días.
Bueno, buenos días a todos los oyentes y a ustedes. Muchas gracias por darme este espacio en la cariñosa, que yo sé que tiene la mayor audiencia y que nos permite conectar con todos los bogotanos. Muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Bueno, a las 11 de la mañana en la Biblioteca El Tintal, con la presencia de Enrique El Quique Peñalosa, alcalde mayor de Bogotá, se va a lanzar el plan de lectura y de escritura, una iniciativa de las secretarías de cultura y, lógicamente, la que usted tiene hoy al mando, la Secretaría Distrital de Educación. Plan de lectura y escritura, ¿de qué se trata?
Bueno, yo creo que hoy es un día muy especial para los bogotanos, porque en primera instancia el alcalde apoyó Filbo, la Feria del Libro, para dar una señal que la cultura va a ser un tema trascendental en su plan. Y justamente hoy, el día antes del lanzamiento de la feria, con María Claudia López estamos lanzando este plan, que no solo su título es inspirador, yo diría que lo más inspirador es el contenido. El título, para que todos nos vayamos familiarizando con ello, es Leer es Volar. Porque yo creo que todos los que hemos tenido en la vida, yo estudié en un colegio público, la oportunidad de que la lectura nos cambie los sueños, el devenir, situarnos en otras latitudes, sabemos el poder que tiene, y además el poder que tienen aprendizajes. ¿Qué propone en síntesis este plan? Primero, van a ser más de 150 mil millones invertidos. ¿En qué? Si uno quiere promover la lectura, tiene que promover espacios para que se puedan dar. Le doy un dato. De los colegios de Bogotá, solo 112 tienen biblioteca escolar. Entonces, tenemos que dotar las bibliotecas. Vamos a llegar a los 385 colegios. Los parques. En los parques va a haber 100 espacios en los parques para compartir libros y espacios sociales y espacios de familia. En 6 estaciones de Transmilenio van a haber espacios, vamos a tener 2 bibliobuses y además vamos a tener en la ciudad diversas actividades que van a sacar el libro al parque, que van a poner el libro en el aula y que van a poner el libro en los padres de familia como primeros educadores o educadores primarios. Además de usted tener los espacios y las colecciones, tiene que tener quienes nos inspiran a leer más y mejor. ¿Quiénes son estos? Los maestros y los mediadores de lectura y las bibliotecarias. Bogotá tiene allí un colectivo muy importante que tenemos que acompañar estos 4 años si queremos que nuestros niños mejoren en su índice de lectura. Entonces paso de hablarle de ambientes, a quienes inspiran el cambio, a quienes tenemos que hacer que lean más y mejor. Solo para darle un dato, que es un poquito, yo diría que preocupante, pero cuando uno se preocupa, se ocupa. El 45% de los niños de tercer grado de Bogotá, o sea, de primaria, presentan en las pruebas SABER resultados insuficientes y mínimos de lectura. Es decir, si usted me pregunta si el 45% de los niños de primaria leen bien, le respondo no. Y esto es bastante grave, porque es el cimiento para el aprendizaje. Luego, si usted mira estos datos en SABER 9, pues se da cuenta que el tema de lectura sigue siendo un problema en los jóvenes, y en SABER 11. ¿Qué propone la administración entonces? Propone que pasemos de este 45% de los jóvenes que tienen insuficiente y mínimo al 35%, es decir, bajar en 10 puntos, hacer que los niños en Bogotá lean más y mejor, y no solo por un tema de pruebas, evidentemente es un objetivo, sino para que tengan mayores conocimientos y capacidad de aprendizaje. Por otro lado están los padres y nosotros, los que estamos aquí sentados, los ciudadanos del común. ¿Usted sabe cuál es el índice de lecturabilidad? ¿Cuántos libros leen los bogotanos? 2.7 libros. La meta es llegar a 3.2, lo que implica 5.4 millones de libros nuevos. Si usted quiere darse cuenta de qué tan bien o qué tan mal estamos, ciudades como Buenos Aires tienen un índice superior al 4.9, ciudades o países como Chile tienen un índice superior al 5.9. Entonces yo creo que el reto es inmenso. Usted nos ha oído tal vez mencionar, y los oyentes, Bogotá ciudad educadora. Tenemos que leer ciudad, y para leer ciudad tienen que mejorar entonces, y aquí concluyo, las competencias de lectura y escritura, los ambientes que la ciudad prevé para la cultura, la dotación de libros y de colecciones virtuales y impresas que promuevan la lectura. Y termino con los más chiquitos, pero los más importantes. Hacer del hábito de la lectura en primera infancia un hábito que conecta padres, agentes educadores y niños.
Leer es volar. Y hablaba usted de una serie y un número de colegios, pero ¿esto es dirigido a colegios públicos únicamente o también a los colegios privados?
Es dirigido a toda la ciudad, a colegios públicos y privados, evidentemente por ser de nuestra directa competencia, el trabajo más cercano con inversión de recursos será en los colegios públicos, pero conseguiremos recursos de cooperación también para dar línea de acompañamiento a los colegios privados de Bogotá. Si usted revisa la matrícula de Bogotá, el 55% es pública y el 45% es privado, es decir, si la ciudad como un todo quiere mejorar, tenemos que encontrar estrategias para acompañar los públicos y los privados.
Sí. ¿Estamos hablando de cuánto en inversión?
Más de 150 mil millones en los 4 años.
150 mil millones. ¿Todas las localidades van a ser cubiertas con este
programa? Todas las localidades, y daremos especial foco a 10 localidades que tienen los desempeños más bajos en lectura y escritura en la ciudad.
¿Cuáles son?
Bueno, le podría hablar de localidades como Bosa, localidades como Kennedy, como Engativá. Y más que solo mencionarle a la localidad, estamos siendo cuidadosos de hacer un estudio detallado para saber qué colegios específicamente de este grupo tenemos que acompañar, que son los colegios que presentan los desempeños más bajos.
Sí, ¿las editoriales se suman a esta iniciativa de la administración de Enrique Peñalosa?
Muy buena pregunta. Las editoriales se suman y el sector privado se suma, porque evidentemente usted sabe que si queremos promover la lectura, el precio de la adquisición de un libro tiene que ser mucho más cercano a la posibilidad de los bogotanos. Hay muchas localidades que ni siquiera tienen provisión de libros, expendio de libros, donde haremos ferias. Entonces, esto es un compromiso del sector público y privado para hacer de Bogotá realmente una ciudad lectora.
Sí, RCN tiene una iniciativa en donde hacemos una recopilación de libros, pero a través de Nocturna RCN, un programa de la cadena básica de RCN, para llevar estos libros a penitenciarías, a cárceles. En el caso de Bogotá, con este programa en el que se suma la empresa privada y también las editoriales, los ciudadanos pueden aportar, es decir, ese libro que ya se leyeron en casa, lo pueden donar para que niños en colegios o jóvenes puedan disfrutar de ellos o no.
Claro, ya estaremos comunicando particularmente cómo va a ser la estrategia para nutrir las colecciones también de los aportes de los ciudadanos. Hoy hay varias propuestas comerciales donde cuando usted compra un libro tiene la posibilidad de regalarle también un libro. Y esta iniciativa la vamos a llevar a la ciudad. Y adicionalmente el grupo RCN, a quien agradecemos este espacio y con quienes ya nos hemos reunido, va a ser un aliado muy importante para las estrategias del Libro al Parque. Se va a sumar particularmente el Libro al Parque, que son espacios culturales, recreativos, familiares, donde el punto de encuentro va a ser alrededor de la lectura, alrededor de obsequiar un libro. Y usted sabe que Bogotá cuenta con una colección que se denomina Libro al Viento, que son libros que va pasando de mano en mano. Prometemos, dentro de las metas de este cuatrenio, generar 15.000 nuevos libros al viento, que serán libros que circularán dentro de la ciudadanía.
¿Por qué leer es volar?
Bueno, Leer es Volar es un título que de la mano del alcalde Enrique Peñalosa surgió para titular esta iniciativa. El alcalde siempre menciona en todas las localidades el poder que hizo en su vida particular la lectura. Y lo circunscribe en el término volar, porque uno puede estar en otras latitudes estando acá, porque uno puede conocer diversas realidades desde su localidad, porque uno puede soñar. Y soñar es volar con una realidad distinta, porque uno a través de la educación puede realizarse y puede llegar a otras dimensiones y puede llegar a otros contextos. Entonces yo creo que además de tener un efecto de recordación inspirador, un efecto que a todos la sola palabra nos evoca sensaciones muy bonitas, como de los libros que más nos han cambiado la vida, de los libros que nos inspiraron, ejemplifica realmente todo el poder que tiene la lectura transformadora en la vida de los niños, de los jóvenes y de nosotros los adultos.
Con la lectura de estos colegios, hablamos de colegios públicos que usted referenciaba, algunos no bien calificados en las pruebas, a ver, ¿podrían llegar a tenerse buenos niveles en cuanto a este tipo de pruebas, como los logra, por ejemplo, el San George, Nogales y otros colegios privados?
Total, eso aspiramos. Como le mencionaba, la meta es pasar de, a hoy está el 45% de los colegios públicos, los niños en grado tercero, con nivel insuficiente y mínimo. La meta es bajar 10 puntos porcentuales, eso es una meta bastante importante. Y esperamos obviamente que esto impacte además el resto de la cadena de aprendizajes. Y como contaban, una de las experiencias que compartíamos ayer en Bogotá hay muchas experiencias creativas que han venido de niños y estudiantes. Hay una localidad de Bogotá donde los niños leen hoy en día más de 10 libros por año, es decir, superan el indicador de las ciudades lectoras del mundo. ¿Y sabe de dónde vino la iniciativa? De los maestros. ¿Por qué vino? Porque evidenciaban que en ese colegio y en esa localidad en particular, el nivel de las pruebas no mejoraba, y el tiempo libre no tenía el mejor uso. Si usted va a ese colegio todos los días de 8 a 9, se respira un silencio inspirador. Y el silencio inspirador es muchos jóvenes y niños del colegio leyendo durante una hora y media, comentando lo que leen, inspirándose en lo que leen. Y pues es un colegio que adoptó el hábito de lectura como un hábito para reinventarse. Ese y muchos ejemplos, porque no podemos desconocer lo que hay, dejan ver que en Bogotá, si sumamos esfuerzos, rápidamente podríamos dar un salto importante a nivel de lectura. ¿Qué le dicen a los periodistas o los padres? Bueno, ¿y qué pasa con los medios virtuales si ahora todos los niños quieren usar una tablet o quieren usar un teléfono celular? También están bienvenidos los contenidos virtuales como hábito de lectura, no los podemos negar porque hacen parte de la cultura digital. Lo que tenemos que encontrar es cómo ligamos el hábito de la lectura y la pasión tanto a los medios impresos como a los medios digitales, y sobre todo la comprensión lectora. La comprensión lectora pues marca la diferencia entre un buen y un mal lector.
Las 7 de la mañana, 31 minutos, 29 minutos nos separan ya de las 8 de la mañana. María Victoria Angulo, secretaria distrital de Educación, hoy en la cariñosa de RCN, la emisora popular más importante de la radio en Colombia. Hablemos de infraestructura. En el plan de desarrollo de la administración de Enrique Peñalosa, ¿qué se viene para Bogotá? ¿Cuántos colegios se piensan construir? ¿Cuáles remodelar? ¿Cuáles de pronto, no sé, cerrar en cuanto a convenios se refiere, fortalecer algunos convenios, mejoramiento no solo de la planta física, sino de la planta de profesores?
Para el alcalde Enrique Peñalosa, la infraestructura son ambientes para la vida, ambientes para el aprendizaje, y la meta son en general impactar 62 infraestructuras en la ciudad. 30 nuevos colegios, terreno nuevo, colegio nuevo, en las localidades que hoy presentan mayor déficit, y 32 intervenciones entre, como usted bien lo ha denominado, ampliaciones y restituciones, que es generarle nuevas aulas y nuevos espacios a las instituciones educativas. 72 infraestructuras en primera infancia, que 30 de ellas están ligadas a los nuevos colegios, que van a tener también áreas de primera infancia, 3 centros de innovación del maestro, porque si usted quiere dignificar los espacios, los dignifica para el maestro, para los estudiantes y para la sociedad, porque los 30 nuevos colegios van a ir atados a los nuevos parques, las nuevas bibliotecas y los 10 centros comunitarios, recreativos y deportivos. ¿Por qué le menciono esto? Porque la ciudad ha comenzado a hacer desarrollos inmobiliarios y desarrollos en materia de infraestructura que a veces no tienen el concepto de equipamiento educativo. Y además pretendemos que en el plan de desarrollo, luego concatenante en el nuevo POT, se habiliten zonas, porque mal haríamos pensar esta responsabilidad que tengo a cargo el día de, en este momento de mi vida, por estos 4 años. Hay que pensarse Bogotá para el futuro. Tiene que quedar suelo habilitado, es una necesidad. Y tiene que quedar claro que cualquier desarrollo urbano tiene que tener como obligación, los grandes desarrollos urbanos, tener equipamiento educativo y cultural. Y le finalizaría mencionando que hay un acuerdo con el SENA, hemos hablado de infraestructura en primera infancia, en básica y media, para la construcción de 4 nuevos centros tecnológicos que permitirán trabajar jornada extendida, formación técnica y tecnológica, investigación. ¿En qué áreas? En temas de TICs, en temas de salud, en temas de industrias creativas y en cultura y deporte.
Hoy en día los padres de familia se quejan mucho por la preparación de sus hijos. ¿Cómo están evaluando a los profesores? Porque hay uno que otro profesor flojito, ¿o no?
Bueno, yo creo que Bogotá cuenta con 35.741 maestros que son un activo para la ciudad. Son los maestros a nivel nacional que han tenido más formación posgradual y que los tenemos que seguir acompañando, y el 60% pertenecen al nuevo estatuto, es decir, ya han pasado por procesos de evaluación, que es su pregunta. Algunos de ellos ahora, para el proceso de seguir avanzando en el escalafón, se presentarán a la nueva evaluación, que si usted recuerda, se discutió el año anterior con FECODE y el Ministerio de Educación, donde ya entran conceptos como evaluación de aula, como evaluación entre pares, como evaluación 360 entre más actores de la comunidad educativa. Entonces, yo diría que la parte de la administración del doctor Enrique Peñalosa, la invitación a los maestros es hacer equipo y por ello hemos previsto no solo los 3 centros de innovación, los programas de formación posgradual continuada y situada, y con ellos, con los maestros de Bogotá, generar soluciones locales a problemas locales de la educación. Es hora de dejar solamente de teorizar y de traer ejemplos de otras latitudes y pensar que en Bogotá hay varios colegios públicos, como los pudimos ver el día de la semana anterior, que fueron premiados y que tienen experiencias bastante interesantes que se podrían obviamente compartir con otros colegios de Bogotá para hacer y apuntar a que Bogotá no sea solo la ciudad número 10 en materia del índice sintético de calidad, sino que sigamos avanzando.
¿Cómo están combatiendo la inseguridad en inmediaciones de los colegios, la distribución de alucinógenos, la violencia, no solo contra alumnos, sino contra profesores?
Bueno, el tema de entornos escolares que usted me está mencionando es un tema muy asociado a la calidad. Hemos hablado en estos minutos de que deben mejorar las pruebas, los temas cognitivos, pero también para la administración es una prioridad que mejoren los entornos. Si usted le pregunta a una madre de familia la razón por la cual su hijo no está en un colegio público, la mayoría de las veces tiene que ver con temas de inseguridad, de pandillismo y de microtráfico. Esperamos en un mes dar un diagnóstico a 2015 con una encuesta que se hizo representativa en muchas localidades de la ciudad de cómo están los porcentajes, porque en eso uno tiene que ser bastante responsable. Han salido cifras de cuántos estudiantes consumen droga o se presume que consumen droga. Nosotros esperamos dar una cifra muy cierta en un mes y con base en ello generar un proyecto que va a combinar Secretaría de Seguridad, Secretaría de Integración, de Cultura, de Espacio Público, de Salud, porque el tema de entornos toca muchas aristas. Y quisiéramos que este programa vinculara acciones de jornada extendida, de tiempo extendido para los alumnos, donde uno pueda, además de lo que hemos trabajado en jornada única, ese tiempo extendido también se ponga a disposición de una generación de colectivos, unos colectivos para la paz, colectivos que manejen el tema de arte, el tema del deporte, en procura de nuevos liderazgos. Creemos que estos nuevos liderazgos les dan a los jóvenes otra salida, les dejan ver que la cultura de la legalidad marca la diferencia en la forma de uno asumir la vida y pueden dar emprendimientos sociales para las localidades. Esperamos más o menos en un mes y medio estar lanzando con el señor alcalde cuál va a ser el proyecto específico en materia de entornos escolares.
Oiga, señora secretaria distrital de Educación, coincidencialmente Gobierno Bogotá, arroba Gobierno al Día, Trina, Consejo de Bogotá aprueba iniciativa del distrito para fortalecer las bibliotecas públicas.
Sí, es una muy buena noticia. La Secretaría de Cultura presentó la iniciativa que crea una red que fortalece todo lo que ya, como la valía que tenía la ciudad en materia de bibliotecas públicas, y además olvidé comentarle que dentro de las metas está fortalecer 50 bibliotecas comunitarias, además del fortalecimiento de la red. O sea que en buena hora llega la aprobación de este proyecto justo hoy cuando con María Claudia lanzamos este plan de lectura Leer es Volar.
Aprovecho su presencia para preguntarle sobre los refrigerios para los pelados en los colegios de Bogotá, luego de que se denunciaran irregularidades en algunas regiones del país, en donde se rotaban hasta el mismo plato y posaban a los niños. En el caso de Bogotá, ¿cómo se controla eso? ¿Quiénes son, pues, en este caso, los que están contratando ese tipo de refrigerios? ¿Y cómo evitar este tipo de irregularidades o actos de corrupción?
Bueno, yo creo que el programa de alimentación escolar es un gran reto para todo el país. Particularmente Bogotá es de las entidades territoriales que más ha avanzado, tanto en la forma de contratar como en la minuta alimenticia y como en el tipo de cobertura. Le doy los siguientes datos. Bogotá al día comparte 853 mil raciones de alimentos con los niños bogotanos entre comida caliente y refrigerio. Invierte más de 300 mil millones, lo que equivale, si usted mira el valor individual, más de 7 veces el valor de la nación apalanca para un refrigerio. ¿Qué problemas tuvimos particularmente el viernes y sobre el que quiero dar claridad? Justamente por hacer más probo el proceso de contratación, generamos una subasta inversa que inició el 27 de enero y que estaba programada para finalizar a mediados del mes de marzo. Lamentablemente se demoró 11 días hábiles más por las preguntas técnicas de los proponentes y hizo que firmáramos los proponentes el 8 de abril, el pasado viernes. ¿Qué generó esto? Que ganaron algunas uniones temporales, dos particularmente, que no lograron suscribir los convenios antes del jueves pasado, y por eso tuve que salir a la ciudadanía diciendo la verdad, poniendo la cara, invitando a pedirle su colaboración, a compartirles que solo por el viernes, que fue este día de transición entre la contratación, íbamos a tener carencia de 89 mil refrigerios, es decir, del 11% del total refrigerios. Pedimos donaciones, con las donaciones logramos conseguir 220 mil, o si no el déficit hubiera sido mayor. Y como compartí esta mañana en otra radio, yo no podía hacer un contrato en paralelo a que ya tenía asignados los contratos, entonces la vieran las donaciones. Pedimos disculpas a la ciudadanía, les pedimos el apoyo a los padres de familia y me comprometía que hoy había total normalidad en el número de refrigerios, en la repartición de refrigerios en todas las localidades. Frase que reitero, ya todos los contratos fueron firmados por los contratistas por un valor de 151 mil millones, incluyendo las uniones temporales, y hoy ya desde la jornada de la mañana hay refrigerios en el total de las localidades de Bogotá. Este contrato nos permite tener avalados los refrigerios de todo el año, al igual que está garantizada y estuvo garantizada el viernes la comida caliente, que son más de 150 mil raciones alimenticias. Bogotá cumple con toda la carga calórica y la variedad de alimentos que debe contener un refrigerio en materia calórica, en materia de proteína, en materia de contenido lácteo o fruta, que es básicamente lo que está aprobado, se vuelve un complemento alimenticio muy importante para nuestros niños, niñas y jóvenes.
Sí, no tanto paquete, ¿no?
De acuerdo.
7:40. Señora Secretaria Distrital de Educación, gracias por estar en la cariñosa de RCN.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y ojalá, para mí un privilegio venir con mayor frecuencia a acompañarlos.
¿De dónde es usted? ¿De Ibagué?
De Ibagué.
De Ibagué, pero con un acento.